o al día.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 5 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Delfín Coca, el ingeniero del control técnico del espacio, y el regreso de nuestra productora Patricia Martínez después de 2 días merecidos de vacaciones al frente aquí del timón de nuestro espacio. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a darle seguimiento a la situación del exorbo de Michael Castillo, detenido desde este martes ahí en la estación de la policía de San Miguel del Padrón, y vamos a establecer en breve el contacto con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola y también con la esposa de Michael, que están ahí, han ido a llevarle algo, alimentos y productos, y no han podido entrar todavía. También tendremos información sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba, nuevo hostigamiento contra el pastor apostólico Alain Toledano. Tendremos también información sobre el tema del ofrecimiento del general Raúl Castro de apoyar con el ejército para acabar con los coleros. Y preguntaría yo, ¿dónde están la manipulación y el control y la manipulación y corrupción por parte de policía que son parte de esto? Y la segunda parte del espacio le vamos a dar seguimiento hoy a un evento histórico, 26 años del Maleconazo. 1994, 5 de agosto, cuando los cubanos salieron a la calle con la esperanza de escapar y se convirtió en una revuelta popular. Pero vámonos directamente ya a La Habana. El contacto está ahora con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Se encuentran allí en la unidad de la policía de San Miguel del Padrón, donde está detenido desde este martes el artista, el rapero Michael Castillo, también miembro del movimiento San Isidro, donde tanto Omara como la esposa de Michael, Rosmely Hernández, se han personado con la intención de llevar algunas cosas y ver si lo pueden ver. Omara, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy agradecido, como siempre. Yo preferiría pasar el teléfono inmediatamente a Rosmely, la esposa de Michael, que es la que tiene, bueno, más acopio de información. Realmente es una situación preocupante porque ya se han normalizado estas detenciones arbitrarias. Ella te explicará, creo que mejor no podemos seguir permitiendo que eso se normalice.
¿Cómo no?
Nosotras tres. Rosmely, la esposa, Ana Meli, también la curadora, y yo, que somos amigas. O sea, es una situación que ya se ha naturalizado el tema de las detenciones arbitrarias en Cuba, y no puede ser. Déjame pasarte a Rosmely que te explicará mejor que yo.
¿Cómo no?
Sí,
bueno, buenas tardes. Rosmely Hernández, la esposa de Michael, sí. Castillo Oxorbo, en vivo desde, sí, la estación de la policía de San Miguel de Padrón. ¿Qué fueron a hacer ahí, Rosmely? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Bueno, aquí vinimos, estamos aquí hace aproximadamente 2 horas. Vinimos a preguntar por qué lo tenían detenido. Entonces ellos nos dicen que ellos no tienen conocimiento de por qué Michael está detenido, que eso es un caso de la seguridad del Estado, que ellos no tienen más ninguna información. Entonces estamos aquí esperando a ver si viene alguien de la seguridad del Estado para que nos explique cuál es la situación y en qué momento lo van a soltar y qué es lo que está pasando con él.
Bueno, pero de todas formas, Rosmely, ya aceptaron que está ahí en la estación de San Miguel de Padrón.
Sí, ellos tienen, sí.
Bien, ¿y qué hay detrás? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué hay detrás de esta detención de Michael, integrante del movimiento San Isidro? ¿En qué contexto fue detenido Michael este martes?
Bueno, él se encontraba en el parque de Cristo, cerca de su casa, con dos amistades, y llegó un carro de patrulla, dos oficiales, y atrás venía una moto con un oficial de la seguridad del Estado y se lo llevaron. Pero no estaba transmitiendo, no estaba haciendo nada, estaba sentado normalmente con sus amistades, hablando.
Ahora, hay una cuestión en esta. Este ya ni se sabe cuál es el número de arresto que ha tenido Michael. ¿Esto es totalmente arbitrario, Romelis?
Sí, no, sí, hasta ahora no se sabe, nadie queda información, no se sabe cuál es el número de arresto. Ellos lo único que dicen es que es un caso de la seguridad del Estado. Entonces eso me tiene a mí muy preocupada, porque yo necesito saber qué está pasando con él. Yo tengo el derecho de saber qué está pasando con él.
Ustedes
ustedes
antes, ustedes le llevaron algo, algunas pertenencias a ellos o no.
Bueno, ayer en la cuando él estaba en la unidad de Sanja, donde lo habían llevado la primera vez, teníamos una merienda y unos cigarros, y el oficial de carpeta, el que da la información, él me dijo que no podía llevarle nada, ni le podía nada porque él estaba dentro del calabozo.
¿Y hoy tampoco han llevado ustedes nada?
No, sí lo tenemos, pero ellos dicen que no se le puede dar nada, porque estaba dentro del calabozo.
Ven acá, una pregunta, Rosmeli, y durante esta jornada sí, tú junto a Omara, que estás ahí, ¿han intentado persuadir a las autoridades para ver como esposa el derecho que tú tienes de ver a Michael?
Bueno, hasta ahora no, porque ellos no salen, no dan la cara, no dicen nada.
¿Y ustedes van a permanecer allí?
Sí, vamos a permanecer aquí hasta que nos den respuesta. Tienen que darnos respuesta.
Tienen que darte respuesta. ¿Y te han dicho? ¿Y te han dicho que la seguridad del Estado se va a reunir con ustedes?
Bueno, estamos esperando. Ellos dicen que tenemos que esperar a que venga alguien de la seguridad del Estado para que nos explique el por qué Michael está detenido. Porque ellos no tienen esa información. Lo de policía, carpeta.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a mantenernos. Gracias a Rosmeli y gracias también a Omar Ruiz Urquiola.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no? Esta es la situación que está ocurriendo en vivo a las 2:12 de la tarde, ahí en la estación de la policía, donde ya está confirmado, se encuentra Michael Castillo, detenido, su esposa y otros activistas de derechos humanos reclamando estar con ellos ahí. Vámonos con otra situación complicada. Continúa el hostigamiento en Santiago de Cuba contra el destacado pastor apostólico Alain Toledano. Alain, pues lo tenemos en línea, al apóstol Alain Toledano, directamente de Santiago de Cuba, que en las últimas horas ha vuelto a hacer la denuncia de nueva campaña de hostigamiento del gobierno de Cuba en contra de él y de su ministerio. La bienvenida desde la ciudad indómita, Santiago de Cuba, al apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes. Dios le bendiga, Tomás, qué bueno.
Bueno, pues un placer. ¿Qué está pasando nuevamente ahora, Alain?
Tomás, esto parece un chiste lo que está pasando acá en Santiago de Cuba. Hay un operativo, la gente que conoce, el cubano que conoce, y la gente que conoce cómo funciona Cuba, debe saber que en Cuba nada opera casualmente ni espontáneamente, sino todo se maneja antes de que funcione. En este caso es una arremetida contra mí. Hace ya unos días, aproximadamente 2 semanas, sale la noticia de cómo la ONU le está demandando a Cuba por todo el atropello, la persecución, las demoliciones y las limitaciones que nos ha puesto de movimiento, tanto nacional como internacional. Me han regulado y la ONU le está pidiendo a Cuba que dé una explicación de por qué la persecución que tiene contra mi vida, mi familia y contra la Iglesia, Manuel. Cuba no ha respondido, dejó el Consejo de Iglesias a que respondiera. El Consejo de Iglesias es un órgano que fabricó el sistema comunista para representar supuestamente la Iglesia en Cuba, pero es no representa a la Iglesia, sino que es un órgano que responde a los intereses del gobierno. Todo este movimiento aquí tiene loco al sistema, porque no han podido dar una justificación lógica con todo lo que hacen, no solamente contra mi persona y la Iglesia, sino contra la Iglesia en Cuba, que no hay libertad religiosa en Cuba. Eso está demostrado por todo lo que ha pasado a través de los años con los apóstoles y la Iglesia, que está sufriendo decomiso, desalojo, prisión, pastores presos, demoliciones. Entonces, desde La Habana viene un programa de reuniones con las diferentes iglesias, el Consejo de Iglesias, guiada por el sistema comunista, y llegaron aquí, hicieron la reunión en Santiago de Cuba, inmediatamente se activó operación contra mi persona y mi familia. Hace un año, yo tengo una de mis hijas, la segunda hija, y la primera con mi esposa actual. Hace un año tuvo situación con su esposo y se dejó. Está separada del padre de sus hijos y tiene otra relación. Pero estamos hablando de un hecho que sucedió hace un año atrás, en el 2019, y ellos están tratando de resucitar esa situación para traer descrédito contra mi familia y mi persona. Ellos están diciendo de que mi hija, que está traicionando al esposo, que está... Todo eso es algo que están tratando de usar para atacar mi persona. Repito, todo el mundo en el barrio sabe, la iglesia lo sabe, de que mi hija hace un año terminó con la relación con el padre de sus hijos. La iglesia tuvo que tomar, yo como padre y como pastor de la iglesia tuvimos que tomar medidas con ella, con el esposo, porque violaron una de las de los principios que está en la escritura. Y bueno, no es nuevo, ya todo el mundo sabe lo que pasó hace un año. Y mi hija lleva una relación, no aplaudida por nosotros, pero lleva una relación con uno de los muchachos que venía a la iglesia. Okay, ha pasado un año después de todo eso, y ellos vienen queriendo a demostrar de que esto está sucediendo en este momento y que yo como pastor soy un sinvergüenza. Me han acusado de violador, me han acusado de drogadicto, me han acusado de que maltrato a mujeres, me han acusado de sinvergüenza. Ellos no saben qué inventar actualmente. Pero lo que más me motiva a mí, y por eso hago la denuncia pública y hago una directa que hice esta mañana, es porque la policía está combinada con los periodistas, los supuestos periodistas que realmente son mercenarios pagados que responden a los intereses del sistema político en Cuba.
Cuando usted dice periodista, está hablando de periodistas oficialistas.
Sí, periodistas oficialistas que responden, como la señorita Jennifer, voy a sacar la foto de ella porque la tengo, y una joven que vive por aquí también, las dos son jóvenes, que viven por aquí por el reparto. Hay una que se llama Maylin, tengo foto de ella, tengo foto de la otra señorita Jennifer, y ellas se están dedicando a hacer publicaciones y son las que están aquí en el reparto poniendo fotos junto con otro equipo que han activado de jóvenes del gobierno. Todos son periodistas, se identifican todos como periodistas y están siendo cuidados por la policía. Esta mañana amaneció un operativo muy fuerte, un movimiento policial muy fuerte en el reparto. Yo vengo saliendo y cuando vengo saliendo hay un vendedor que me topa y me dice: pastor, parece que ha pasado algo porque hay mucho movimiento de policía, carros de patrulla, motor, el jefe de la policía, el jefe de la unidad de la policía aquí con el jefe del sector, que me prohibió vender mis libros porque decían que era una amenaza contra la revolución en la iglesia, y me prohíbe vender mis libros porque dice que es enriquecimiento ilícito. Entonces, amanece carteles hablando de que mi esposa es una borracha, de que
¿dónde, pastor, dónde aparecen los carteles? ¿En su propia casa?
Los carteles aparecen en las paradas de la guagua. Pusieron uno aquí también en la entrada donde yo vivo.
Eso es en el distrito 3, ¿verdad?
En el micro 3. Lo han hecho también en el micro 1B, en el micro 2, en la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, le estoy hablando de que es algo extenso que lo están haciendo en toda la ciudad. Por primera vez en la historia veo que le están haciendo algo así en Cuba a un ciudadano.
Pastor, disculpe que lo moleste. Esta es la respuesta de lo que pasó hace 15 días cuando los relatores especiales de Naciones Unidas hablaron de su caso. ¿Está claro?
Exactamente. Es una arremetida, pero el complot está la policía. Esta mañana, cuando salgo, me topo con el jefe de la unidad y me topo con el jefe del sector. Entonces, cuando yo lo veo, y veo que alguien de la calle, unos muchachos de la calle que la sociedad no conoce, no estima, no ama, y sabe quiénes somos y que llevamos una vida pública, no tenemos nada que esconder. La gente arrancó, el cartel que habían puesto en la parada, lo arrancó un muchacho y me fue a verme y me dice: pastor, mira, yo lo acabo de arrancar, esto lo están poniendo en diferentes lugares. Y yo veo que pasa el jefe de la policía, cuando lo llamo, lo tuve que llamar tres veces porque no se paró. Y le digo, mira, ustedes que andan buscándome a mí, que andan detrás de mí, si yo estornudo, ustedes me citan y me quieren levantar un caso. ¿Cómo es que ustedes andan haciendo recorrido por todo el reparto de temprano en la mañana y ustedes no ven los carteles que están poniendo donde quiera cerca de mi persona? Si fuera un cartel que dijera abajo Fidel, ustedes enseguida lo detectan, pero como es contra un pastor y como es contra una familia cubana, ellos ahí me dijeron, vaya a la unidad, vamos a hablar de esto en la calle. No, le digo, no, pero si ustedes están dando vueltas por donde quiera, esto me dice a mí que ustedes están respaldando a los periodistas que están haciendo esto. No, no son periodistas, sí son periodistas. Tengo los nombres y tengo la foto de los que están al frente de esta de este operativo. Hice una directa porque también cuando salí me topo con el jefe del consejo. Es el señor que siempre me trae la policía aquí cuando hacemos alguna actividad pública. Este señor andaba con una camarilla de casi 8 personas, recorriendo todo el reparto, supuestamente cuidando el reparto y cuidando la revolución. Y este hombre dice que no vio ni un solo cartel. Le digo, no, ustedes son cómplices de todo. Ustedes están tratando de respaldar a los que andan poniendo los carteles. Lo mandaron a eso y todo el movimiento que hay policial y todo el movimiento que hay de los diferentes organismos es complicidad contra lo que están haciendo. Yo no tengo nada que esconder, pero esto, ¿por qué lo denuncio? ¿Por qué lo saco a la luz? Algunas personas me han dicho, no le siga la corriente, no lo haga, pero es que nosotros nunca le hemos prestado atención a tonterías como esta, porque no es primera vez que lo hacen. Pero como ahora está en complicidad la policía, como está en complicidad los diferentes organismos y es una arremetida nacional, yo saco esto a la luz para que el mundo vea lo que ellos son capaces de hacer, para que el mundo sepa que la iglesia en Cuba está siendo atacada y mi familia entre ellos, y que nada de lo que se le está demandando a Cuba es injusticia, como dice el Consejo Ecuménico, sino que estamos siendo privados de nuestra libertad religiosa, incluso usando bajeza, usando mentira, porque esto ni es periodismo y esto no es nada, esto es chantaje, esto es burla, esto es una arremetida contra mi persona y contra la iglesia.
Ahora, pastor, me gustaría recordarles, después que terminemos la conversación, si por la tarde puede poner en sus redes sociales o mandárselo a mi productora, la foto de estas dos periodistas activistas sería bueno para exponerla.
Claro.
Y me la manda, pastor. Y la segunda cosa, ante esta situación, que creo que usted está haciendo lo apropiado, usted responsabiliza a las autoridades cubanas, me imagino, de la seguridad suya y de su familia.
Seguro. El asunto es de que están tratando de desacreditarnos para poder tratar de echarnos mano. Es decir, ellos tratan, como saben que gozamos del favor del pueblo, como saben que gozamos del cariño de la gente, ellos no han arremetido a hacer más cosas contra mi persona, porque los escritos que hablan de mi hija, que hablan de mi esposa, al final terminan hablando de mí. Es decir, cuando uno ve el escrito, se da cuenta que la arremetida no le importa ni mi hija, ni le importa a mi yerno, ni le importa a nadie, a ellos le importa a la intolerancia. Y destruir en eso la iglesia y la familia. Es la intención que tienen, que no lo van a lograr ni lo lograrán jamás en la vida. Pero la intención es esa, hacer que la gente se aparte, que la gente nos odie, desacreditarnos, para ver cómo el delito que por años vienen intentando fabricarme, lo logran y lograr encerrarme y hacerme daño y sacarme del medio. Por eso lo hago responsable de lo que pueda suceder a cualquier miembro de mi familia, entre ellos mis hijas, entre ellos mi esposa, entre ellos mi madre, que también está metida en todo este asunto que le están atacando, mis hermanos, que todos somos cristianos, están tratando de arremeter. Yo hago responsable al gobierno comunista con todos sus dirigentes de lo que puede estar pasando, porque nada de lo que está pasando es inocente a ellos, y sí es bien organizado por la seguridad del Estado y el Partido Comunista.
Gracias al pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba, en directo para nuestro espacio Cuba al Día. Y de Santiago nos vamos al centro del país, específicamente a la capital espirituana. El contacto allí con Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y todos los radioescuchas que están en la sintonía del programa.
Bueno, contigo hemos hablado del desabastecimiento, de la lucha por abastecer de comida a tus niños, el tema de la corrupción. Entonces vemos hoy que el propio general de ejército, Raúl Castro, ha ofrecido a la FARC, la PNR, los comités de defensa de la revolución, para lidiar más de 3.000 grupos para perseguir a coleros y acaparadores. Según dice, se tratan de grupos integrados por 22.281 personas, como lo dijo Díaz-Canel, para luchar por el enfrentamiento popular. Según dice Díaz-Canel Llanera, la calle es para los cubanos revolucionarios. Pero te pregunto a ti, que tienes que ir a luchar la dura todos los días en la calle, ¿el tema de las colas y la corrupción es nada más los coleros o aquí hay algunos sectores que ha obviado el oficialismo?
No, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Ellos tienen que empezar por ellos mismos, la corrupción está ahí, en ellos. ¿Cómo ellos van, con qué moral ellos van a enfrentarse al pueblo si ellos son los primeros corruptos? Cuando nosotros estamos en la cola día a día ahí, bajo sol, bajo agua, con mucho estrés, porque no encuentras el aseo, no encuentras la comida, ellos están ahí reprimiendo al pueblo porque no quieres que hablen, están sacando la comida por atrás de la manga, como uno dice. Ellos lo tienen ahí todo a su facilidad. Mira, los mismos de respuesta rápida, ¿saben? Los mismos CDR, son los mismos chivatones que están viendo a los mismos corruptos que viven cerca de su casa, que son los del ministerio, etcétera, entre otros, los policías que están en la misma corrupción, y ellos viran la espalda. Sin embargo, nosotros, que somos el pueblo, que estamos saliendo a las calles a buscar la comida, entonces nos están echando la culpa sobre los coleros. Mira, si esto es por el bien del pueblo, yo sé que sería bueno que, según ellos, con las medidas que puedan afrontar los coleros, nos pudieran ayudar, porque hay muchas personas que trabajan, salen a las calles y no pueden encontrar en ningún momento la comida, y cuando encuentran la comida, están estos revendedores, estos coleros que todo lo acaparan. Perfecto, pero eso nunca lo van a hacer ellos, porque siempre ha existido los coleros, siempre ha existido la corrupción, y ellos nunca han tomado ninguna medida hacia el respeto. Solo es la política, el momento de decir que están preocupados por los coleros, y todos se lo achacan a los coleros, y aquí la corrupción es de ellos. Porque hoy por hoy sigue la corrupción, siguen los coleros, y aquí no, nada ha cambiado. Es más de lo mismo, porque el dirigente que se respete como comunista tiene que estar ahí en la cola junto con el pueblo, haciendo cola, tiene que estar en las guaguas, y sin embargo parecen cerdos rosaditos, que no les caben más la gordura de la gran cantidad de comida que están tienen en su cuerpo. Eso es una gran vergüenza, porque no tienen ni vergüenza ni moral para enfrentárselo al pueblo, porque mira, el pueblo y Cuba, Cuba es del pueblo. ¿Cómo ellos van a decir que es para los revolucionarios? No, chicos, aquí no hay revolucionarios. No, ellos no pueden decir esto. Nosotros somos el pueblo y Cuba es de todos los cubanos que quieren un cambio hacia la libertad. No de ellos, que ellos lo único que hacen es reírse del pueblo.
Gracias, Yanela. Yanela Lucía Reyes, desde Santi Espíritu, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 5 de agosto. 26 aniversario del Marecolazo, tema obligado en la segunda parte del espacio. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve con nuevos invitados.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami, y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede nada, de alguna manera.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 5 de agosto del año 2020. Tomás Cardoso acá en Radio Martín, en compañía de Delfín Coca, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general del espacio. En la segunda parte de nuestro espacio en la tarde de hoy vamos a darle seguimiento a una fecha importante, una efemérides importantísima, 26 aniversario del maleconazo. Un 5 de agosto de 1994, hace ya 26 años, ¿quién lo diría? Estábamos acá en Radio Martí dándole seguimiento a aquellos eventos cuando pues cubanos salieron a la calle a protestar, a vandalizar, a quemar pues puntos importantes en la capital cubana, y todo terminó como lo que sabemos. Vamos a darle seguimiento en breves minutos a este espacio, pero antes de este tema, vámonos directamente pues a Velasco, en Holguín. El contacto está ahora a la tarde con la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales. Sorania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un gusto estar contigo nuevamente, como siempre. Bueno, pues, en el día de hoy, con el tema de los coleros, cosa de mucha vigencia en la temática nacional, pues cuando el propio Díaz-Canel dijo que hay que luchar el enfrentamiento popular a la persecución contra los coleros. En un mensaje emitido ayer en diferido en Mesa Redonda, pues el gobernante cubano afirmó que la calle en Cuba es para los revolucionarios, y se ha sumado nada más y nada menos que el jefe del partido, el primer secretario del partido, el señor Raúl Castro, pues que ha dicho que ofrece hasta el ejército, los CDR, las Fuerzas Armadas, las PNR, para con brigadas lideradas por más de 3.000 personas, con un total de 22.000 personas, perseguir a los coleros y a los acaparadores. Sorania Cruz Rosales, usted ha denunciado a una funcionaria del partido por corrupta ahí en Velasco, delegada de circunscripción. El tema del desabastecimiento, el tema de la escasez de productos, ¿es únicamente el tema de los coleros o esto tiene otras aristas y otros implicados del gobierno que ni Díaz-Canel ni Raúl Castro citan? Cuéntenos.
Bueno, mira, vamos a empezar por los inspectores. Los inspectores van y le meten multa a los contrapropistas, los que tienen kioscos, que venden productos agrícolas, plátanos, melón, fruta, vegetales, ¿me entiendes? Ellos van y recopilan una java. Eso lo hacen a costa de no echarle multa y dejarlos vender. Van a los que venden carne y le hacen el mismo procedimiento. Y no solo los inspectores que hay, sino también los policías. Este problema de los coleros, él va a tener que hacer una brigada pero una brigada que cada persona pase por un filtro, que no tenga ningún tipo de corrupción, como ellos dicen, que los corruptos, que esto y que el otro. Porque imagínate que tú llegas a una cola y los mismos policías son los principales coleros, los principales acaparadores, los mismos negociantes.
O sea, es interesante, es interesante. Hay privilegios para funcionarios y simpatizantes del gobierno. Esto no está implicado en la gente que está citando Díaz-Canel.
No, hay privilegios. Mira, por ejemplo, los mismos jefes de gobierno, mira lo que pasó ahora en el mes antes pasado con Mariela, la delegada, que es inspectora integral, inspectora que hace ese mismo procedimiento, que como ella es inspectora integral, se puede meter en cualquier tipo de inspección, ¿me entiendes? Lo mismo está metido o en un transporte, o está metida o en los productos agrícolas, que en los productos cárnicos, que está metido en comercio, y ella misma tiene, bueno, ella la pandemia no le afectó en ningún tipo, porque ella, cuando no tenía cosas de comercio, aceite, comercio y gastronomía, aceite, leche, frijol y azúcar y arroz, ella iba para los kioscos, los cuentapropistas, que le pagan una cuota mensual a lo más, y le recogía los productos agrícolas, plátano, malanga, boniato, limón, mango, aguacate, yuca. Entonces ya de ahí iba a copar el cárnico. Eso es una jada semanal que le tienen que ofertar. Y aquí en Velasco no hay un inspector que tenga una moral para pararse en una cola y decirle a un colero o un acaparador, un supuesto acaparador, como ellos dicen, tú no puedes comprar ahí, porque ellos, ninguno tiene moral para ir a echarle una multa a una persona, porque ellos por debajo de la manga están acaparando y están precisando por ellos ser inspector y tener un título, van allí, le meten el pie y le quitan los productos que ellos necesitan. ¿Con qué cara le van a decir a la población que no pueden hacer eso? ¿Qué policía aquí en Velasco no puede hacer eso? Ninguno. Ninguno puede hacer eso. Porque ahora, ellos mismos son los primeros acaparadores, los primeros vendidos.
Sorania, una última pregunta. Me preocupa, ustedes que son activistas de derechos humanos, que todo este tipo de brigada con la coletilla de que es para el enfrentamiento popular a los coleros, que se use también para reprimir a los activistas de la sociedad civil. ¿Crees que esto pudiera ser otra vertiente del asunto?
Claro que sí, lo creo, porque esto viene siendo como una brigada de respuesta rápida. Porque son personas organizadas por el régimen para supuestamente evitar los coleros y los acaparadores, pero también son personas organizada por el régimen para reprimir a los opositores pacíficos aquí en Cuba. Supuestamente, ahora yo voy a una cola, me raspo un día entero, dos y tres días, porque hay cola hasta de meses. Me paso tres días en una cola, cuando me va a llegar el turno, se me cuelan tres o cuatro. Los que se colaron son mandados y son permitidos por la policía que está cuidando la cola, o los inspectores que están cuidando la cola, y entonces cuando yo reclamo eso, ahí está la brigada, la respuesta rápida, la brigada en contra de los coleros. Y me van a reprimir, y entonces va a ser, la represión no va a ser por política. Ellos la van a sacar porque no, porque yo estaba colando, porque estaba acaparando cualquier producto. Hace unos días, un hermano de la lucha del CID, en Ciego de Ávila, estaba en una cola, se empezaron a colar la gente, y cuando él empezó a reclamar, porque entre los policía y los vendedores de esa tienda estaban sacando el producto por fuera, lo estaban vendiendo, cuando el hermano se puso a reclamar, lo que hicieron la policía fue recogerlo, llevarlo detenido para la unidad de policía.
Increíble. Gracias, Orania Cruz Rosales, con el reporte desde Velasco Holguín, activista de Cuba Independiente y Democrática. De Velasco nos vamos a Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa. El contacto allí con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, vamos a dedicar en breve un análisis, Moisés, al 26 aniversario del maleconazo, no, 1994, el contexto anterior y el contexto que sufre Cuba hoy. Tú mismo me has hablado hoy de la situación alimentaria, que es crítica, pero quiero aprovechar que tú eres el promotor de una de las organizaciones históricas y serias, promotores del cambio civilista y a través de los mecanismos establecidos internacionalmente. Bueno, pues ha hecho titulares en el día de hoy un video editado que pasaron ayer de Miguel Díaz-Canel, el jefe del gobierno, el presidente, el designado, en en la mesa redonda hablando que va a haber un enfrentamiento popular. Me aterran estos términos de los enfrentamientos populares a la persecución contra los coleros. Se ha sumado nada más y nada menos que el general de ejército Raúl Castro, que dice que la corrupción es uno de los principales enemigos de la revolución, y ha ofrecido a las Fuerzas Armadas, la PNR, una brigada de 22.000 personas para perseguir a los coleros y a los acaparadores en los mercados. Me preocupa esto, Moisés, que esto pueda ser usado para desviar el foco de atención y reprimir a miembros de la sociedad civil que están tirando fotos, que están tomando fotos, porque tengo entendido, y me han dicho cubanos, tú me darás tu opinión, que el tema de los acaparadores y los coleros no es solo cubanos corruptos. Aquí hay también corrupción, manipulación, policías corruptos. ¿Cómo tú ves todo este escenario?
Mira, la corrupción es un fenómeno que ha sido socializado por esto que todavía osan llamar la revolución. Es decir, que ya aquí la corrupción está de los hijitos de papá, como se ha podido ver en las redes, hasta el hijo, no sé, de la persona más pobre, más humilde que puede encontrarse. Se socializó. Sin embargo, coexisten con esto fenómenos que llaman mucho la atención, que son una gran ignorancia por parte de muchísimas personas, a pesar de la educación gratuita y universal que se pone, que se alardea tanto de ella. Y, por otro lado, se ha desarrollado un egoísmo, un individualismo que en ningún sistema de otro tipo puede encontrarse a los niveles que se encuentran aquí. Toda esa mezcla hace que nos encontremos que efectivamente hay cubanos, lamentablemente, que están dispuestos a hacer lo mismo que hacían aquellos cubanos que no eran ni de las fuerzas mambisas, ni eran tampoco, no eran libertadores, pero no eran tampoco gente que actuara como simplemente bandidos, sino que estaban al servicio de los enemigos de la Cuba, aquella que nacía. Y esto pasa. Los enemigos de Cuba, los que están en el poder, los grandes enemigos de Cuba, que son los que detentan el poder hace 61 años en nuestra nación, pues sencillamente están utilizando a esos individuos para hacer estas fuerzas de choque. Y son estos individuos los que van por ignorantes o por degenerados, y efectivamente están preparando una cruzada. Pero Martí decía que el hombre verdadero va a la raíz, y aquí se ve que están andando, porque no son hombres verdaderos, por las ramas. Están pretendiendo combatir a los coleros, a los revendedores, como si los coleros y los revendedores no fueran el resultado de la escasez que han hecho que se generalice en la isla, con la mala gestión, con la gestión corrupta, con la gestión no centrada en la persona, con la gestión centrada en una ideología fracasada, con toda esa basura que han hecho 61 años y que ha traído como consecuencia esto de revendedores y coleros en Cuba. Donde quiera que ha habido escasez, ha habido y habrá siempre coleros y revendedores. Pero atacan la no van a la raíz, no son hombres verdaderos, no acaban de reconocer que la única vía de solución a los problemas, a la crisis en que han hundido al país, es dejar esa excesiva centralización, esos rezagos de sovietización que aún quedan, y volver al origen, volver a aquello que traicionaron a partir de que tomaron el poder, que eran el proyecto revolucionario, que era un proyecto democrático, para nada totalitario, que era un proyecto que pretendía restaurar un Estado de Derecho, una constitución realmente democrática y no la soviética modificada esta que tenemos. Era aquel proyecto que se propuso reivindicar los derechos ciudadanos, los derechos cívicos, los derechos humanos en general. Aquel proyecto que incluía además todas las promesas incumplidas hasta hoy día. Y ellos lo saben. Ellos no lo quieren hacer por temor a perder el poder, como si ya la vida no estuviera a llevárselos de aquí, porque sobran hace rato. Ya la biología los va a sacar de circulación. Y estos nuevos que andan mariposeando en los cargos y los que tomen el poder, cualesquiera que sean, pues tendrán que poner los pies en la tierra. Tendrán que volver a permitir que sean los ciudadanos los que se enriquezcan, enriqueciendo su nación, que sean los ciudadanos los responsables de sus vidas, de sus decisiones, y no un Estado omnipotente, omnipresente para el mal, como ha sido este sistema que se ha impuesto a los cubanos.
Como no, Moisés.
Esa Cuba donde fue a embarrarse a fin el temor y la miseria en que nos han sumido.
Como no, Moisés, una fecha histórica hoy, ¿quién lo diría? Pues estábamos aquí en Radio Martí, tú haciendo oposición en Cuba hace 26 años, el maleconazo, ardió La Habana en protesta por la situación del país en medio del periodo especial. Quisiera poner esto en perspectiva, en dos o tres minutos que nos quedan contigo. Han pasado 26 años, sin embargo, tú mismo nos hablabas hoy que en el 2020, 26 años después, la situación es tan complicada como la ocurrida en 1994. ¿Existe el potencial que esto pueda volver a ocurrir en Cuba, algo como el maleconazo?
Puede ocurrir algo como el maleconazo, puede ocurrir algo peor, porque sencillamente no han mejorado las situaciones esenciales en lo absoluto. Tenemos acceso a internet, algunos cubanos pueden viajar, sí, hay libertades, hay derechos que eran violados totalmente y que han dejado de ser violados, lo que no hace meritorio para nada a los violadores que han cesado de violarlos, porque todavía siguen violando muchos más. Pero eso no quita que lo esencial siga ocurriendo. Y es eso, no es respetada la dignidad de los cubanos. Se burlan de uno cuando forman estos espectáculos circenses que forman en la mesa redonda y en los medios, el primer ministro, el individuo designado presidente. Son shows circenses cuando quieren hacerle creer a las personas que coleros y revendedores tienen sumida a Cuba en las carencias y que hay que aplastarlos como si eso fuera devolvernos la abundancia que siempre hubo en el país que se lograba. Siguen irrespetándose la dignidad plena del hombre, sigue irrespetándose la dignidad que es inherente a cada individuo y por lo tanto lo hace acreedor de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Mientras esas cuestiones no se respeten, viajecitos, esto, aquellos, libertades parciales que se dejen de violar no son caminos de solución. La solución está en una total liberación de las fuerzas productivas y en el respeto íntegro a los derechos humanos y libertades fundamentales de los cubanos. Todo lo otro que se haga es basura. Y lo que está haciendo la gente que detenta el poder en Cuba en estos momentos es poniendo parches donde lo que va es la renovación de la estructura social en todos los sentidos. Aquí no hay ya alternativa. Con esta gente no va a haber solución para el problema cubano. Reestructurar toda la nación desde sus bases y sobre las bases que corresponden. Democrática, de Estado de Derecho, de mercado libre con garantías sociales y con respeto a la dignidad de los seres humanos, respetando sus derechos y libertades fundamentales. Todo lo demás es habladuría, repetición de consignas vacías y basura como han hecho en 61 años.
Cómo no, gracias en Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. No podía faltar en un programa especial como este, pues la participación tenemos desde Puerto Padre Las Tunas, del abogado, escritor, periodista, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan. Y muchas gracias por tu invitación.
Alberto, en minutos un honor para mí poder concluir este espacio contigo hoy con un análisis tuyo, ¿no?, del maleconazo 26 años después. Pero antes que esto, en el contexto periodístico y que estamos hablando también con un abogado, me preocupa mucho todo lo que está fluyendo en las últimas 24 horas por parte del oficialismo. El interés que le ha dado Miguel Díaz-Canel, que se pasó un video editado en la mesa redonda, en diferido ayer, donde Díaz-Canel exhorta al enfrentamiento popular, me aterra en estos términos de enfrentamiento popular, a la persecución contra los coleros. Resulta ser, sin justificar estas indisciplinas, ni mucho menos es mi intención, Alberto Méndez Castelló, resulta ser que ahora coleros y cubanos que se la buscan para el pillaje en las colas son, en mi opinión, según el castrismo, los responsables de las penurias y las miserias del pueblo cubano. Y entonces, pues, dice Díaz-Canel que hay que irle con todo, porque la calle, y esta frase la has escuchado tú antes, es para los revolucionarios. Se ha sumado el general de ejército Raúl Castro, que ha dicho que la corrupción es el principal enemigo de la revolución, que hay desabastecimiento por los coleros. Y entonces, pues, se está creando un ejército de 22.000 personas integrado por retirados de la FARC, la PNR, los CDR, para luchar contra esto que ellos le llaman flagelo. Alberto, esto es un poco delicado. El tema de los coleros y los pillos en las colas, ¿Es la responsabilidad única de ellos de lo que ocurre en Cuba o aquí hay corrupción y es el sistema en su deficiencia como tal el que ha producido que lleguemos a donde estamos? ¿Cuál es tu visión sobre todo esto?
Bueno, Tomás, mira, vamos a situar las cosas en su justo contexto y hay algo en que discrepo contigo. Tú dices que el general Raúl Castro se ha sumado a esto. No, 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 no. El general Raúl Castro no se ha sumado. El general Raúl Castro siempre está ahí y es lo que sencillamente tiene administradores. En este caso, el señor Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, que, por cierto, ayer en la televisión nacional, pues bueno, dio muestra de por qué lo pusieron de primer ministro. Parece que sí, que efectivamente administra bien las crisis. Y esto es lo que está pasando ahora. ¿Por qué hay una crisis en Cuba? Bueno, pues mira, hay una crisis en Cuba porque sencillamente el inmovilismo que tiene el castrismo, que no ha liberado las fuerzas productivas, no ha liberado el comercio libre, el según está en cualquier parte del mundo. Y yo te digo, digamos que ahora mismo sí está la pandemia, correcto, pero cumpliendo todas las normativas sanitarias que existen en el mundo y en Cuba también, pues perfectamente se podía fletar barcos, digamos, o contratarlos, no sé. Y mira, en Panamá se puede comprar mercancía, se puede comprar en México, que el Estado no tiene dólares. Pero los particulares sí han demostrado que ellos tienen dólares, tienen divisas y que la pueden conseguir en el extranjero también porque tienen familiares, tienen amigos que pueden participar, digamos, de ese comercio lícitamente. El Estado cubano, propiamente dicho, el castrismo, no permite eso porque esas son parcelas de poder que él piensa que las va a perder si lo hace así. Mentira, no es cierto. Lo está haciendo China, lo está haciendo Vietnam, no sé cuánto. Bueno, ya son países comunistas, para no hablar de países democráticos. Entonces, en el caso este que tú me dices de los coleros, pues sencillamente sí, es un flagelo, está, digamos que dañando a la población, porque ellos sencillamente están... yo mandé un trabajo hace poco ahí a Cubané y yo decía que sencillamente el Estado cubano tiene un monopolio sobre el comercio y en este caso los coleros están haciendo están monopolizando el monopolio del Estado, que ya eso es terrible para la población cubana. Ahora bien, yo te digo algo. No sé si tú leíste o viste entre imágenes, leíste entre líneas y viste entre imágenes. Yo pienso que en la administración del general Raúl Castro, el señor Díaz-Canel y el señor Marrero y demás están muy, muy, muy preocupados. Fíjate que sí, ellos por una parte dicen que no sé cuántos miles de efectivos tienen para enfrentar a estos coleros y demás. Pero están utilizando términos, digamos, de apaciguar primero, de llevar, que no haya ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque mira lo que sucedió hace 26 años, un día como hoy, perfectamente puede pasar en cualquier lugar de Cuba. ¿Por qué? Porque esas colas sencillamente son como barriles de pólvora que en cualquier momento pueden incendiarse. Y yo creo que ellos lo que están es manejando la crisis con pinzas. Yo lo veo así, Tomás, no como que ellos estén, digamos, que a la ofensiva. No. Yo lo veo que ellos están en retirada, haciendo como si fueran, ejerciendo una ofensiva, sino una resistencia.
Ahora, Alberto, finalmente, y usted es el mejor ejemplo de esto, usted tiene paralizada por más de 20 años la construcción de su casa, por las razones que hay, que usted todo lo compra legal y no hay material de la construcción, pasando todo tipo de dificultades. Ahora mismo usted no tiene cemento para concluir esta misión histórica de terminar de construir su casa por más de 20 años. Sin embargo, muchos dirigentes no tienen estas limitaciones. Viento en popa y a toda vela aparecen los materiales. La pregunta va en este contexto, pues... Gente seria, decente, entrevistada en este espacio, casi llorando, ha planteado que ha visto desvío de aceite, desvío de harina, desvío de productos en estas tiendas por parte de algunos funcionarios que patrullan las colas y funcionarios del gobierno. Hay corrupción en otros estados del estado, propiamente dicho, Alberto, y de eso son casos de los que no habla ni Raúl ni Díaz-Canel.
Pero eso no es nuevo, Tomás. No es nuevo. La corrupción dentro del Estado cubano es algo vieja, eso inherente a estos sistemas totalitarios. Y entonces, mira, no sé si recordarás cuando Fidel Castro estableció aquellas brigadas de jóvenes para controlar las gasolineras y demás, ¿no? ¿Te acuerdas de eso?
Perfectamente.
Bueno, pero es que tuvieron que eliminar eso porque ahí también se comenzó una corrupción y un tráfico, digamos, de combustible. Tú veías a estos muchachos, digamos, que traficando también, algunos, no digo todos, algunos entraban en ese rejuego porque eso va muy con la persona. Una persona honesta pues no se va a vincular a ningún delito, aunque esté en ese medio. No son todos, pero sí es antes generalizado y no es nuevo.
Alberto, en este país que puede haber miles de dificultades, a ningún colero, a ningún revendedor se le ocurre pararse en una esquina a tratar de venderte un paquetico de café, porque hay 40 mercados que tienen diferentes productos, diferentes variedades y diferentes precios competitivos. Si en Cuba fuera liberado todos los mercados y se liberaran las fuerzas productivas, ¿se acabaron los coleros?
Incuestionablemente, era lo que te decía al inicio, liberen las fuerzas productivas de la nación, liberen el comercio como existe en cualquier lugar del mundo. ¿Tú te imaginas cómo hubiera carne de res si en Cuba fuera posible que el vaquero administrara su propio rebaño? ¿Cómo hubiera café si el mismo cafetero pudiera administrar sus bienes, sus cosechas de café?
Alberto, carne de puerco, cuando los principales productores de carne de cerdo, como Johnny Castañó, como Bismarck en Holguín, están presos, han sido llevados a procesos judiciales por ser exitosos.
Eso es así, porque es que ellos lo ven como un peligro, la propiedad privada la ven como un peligro a su poder político. Acuérdate que si la primera ley de reforma agraria en el año 59 la hicieron para eliminar el latifundio, que eso estaba bien, está en la Constitución de 1940, ya la segunda ley de reforma agraria ellos la hicieron como un problema político, porque decían que había productores medianos que, bueno, que estaban conspirando y demás. Eso es así, y ellos no van a permitir eso. Cuando tú ves las construcciones, las casas, realmente ellos no quieren, ellos dirán, ellos quieren que la gente haga casa, pero haga una casita, no sé, si ven que tú vas ampliando un poco, ya te van echando al ojo, qué es lo que tú estás haciendo, y demás es esto. Es más, quien tenga, digamos, que una casa que sea un hostal, a esa casa él no la puede ampliar, no puede, si tiene dos cuartos de arrendamiento, no puede agregar otro construyendo otro cuarto al lado, no puede construir una piscina, no puede hacer eso, porque no son monopolios del Estado.
Increíble. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas al abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló. Concluimos así nuestro programa este miércoles, 5 de agosto, 26 aniversario del Maleconazo. Un día como hoy, en 1994. Las gracias a Delfín Coca, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con ustedes. Dios mediante, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Buenas tardes y sigan en sintonía con Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Kill, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7340.